Querida Alicia, hola.
Hola, estoy en casa otra vez.
De nuevo, y queridos oyentes, de nuevo tenemos aquí a Alicia Perris, recién llegada prácticamente de la presentación a la prensa de esta maravillosa Impresionistas y Modernos, las obras maestras de la Philips Collection, que llega a CaixaForum Madrid para impresionarnos a todos.
Sí, esta es la última exposición de esta temporada, la típica de verano, que suelen ser fulgurantes. Y como anticiparon en la sección cultural del martes 12 los queridos colegas de esta radio, Jordi y Raquel, CaixaForum Madrid acoge una exposición monográfica sobre la Philips Collection, que cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la pintura desde el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, a partir del 14 de julio, o sea que es una primicia, hasta el 23 de octubre, que ya vuelve la etapa de la rentrée de las exposiciones de otoño.
¿Vas a preferir hablarnos de la importancia de la Philips Collection en un primer lugar o de los nuestros ya directamente?
Bueno, los nuestros van al final porque... Muy bien. Lo bueno al final y lo mejor al final y lo bueno al principio. A ver, esta exposición lleva por nombre Impresionistas y Modernos, como sabemos, y es un pequeño museo íntimo combinado con un centro de experimentación, decía Duncan Phillips, su creador, que vivió entre los años 1886 y 1966. Es una exposición, es un desglose de una gran colección que vive, que reside en Washington, ¿no? Este fue el primer museo dedicado al arte moderno de Estados Unidos y la institución este año va a celebrar o está celebrando su 95 aniversario, con una selección excepcional, en el caso de Madrid, de 60 pinturas a cargo de 44 artistas, o sea que algunos repiten, esenciales en los dos últimos siglos, entre estas figuras tan impresionantes, como no muchos que yo creo que fueron elegidos pensando que, aunque viene de Roma la exposición, pensando en que va a España, Picasso, Manet, un Manet de flamenco, de baile flamenco, Monet, Degas, Van Gogh, Soutine, Cézanne, Courbet, Matisse, Modigliani, Braque, Pollock, O'Keeffe y Rothko, entre otros.
Alicia, esta colección, imagino, se formaría mucho con esas pinturas que se traerían los americanos que realizaban ese viaje iniciático a Europa, ¿no? Ese tradicional viaje en el que visitaban París.
Bueno,
y
la verdad es que no hay un detalle, sí hay algunos detalles biográficos de la colección y del mecenas. Todo hay que decirlo, lo he hecho muy rápidamente porque, como decía Raquel, he venido y he hecho un poco embrullón, unos apuntes.
Que te agradecemos mucho.
Pero lo que sí dice, por ejemplo, es que estudió en Yale con su hermano, que tanto su hermano como su padre fallecieron casi al mismo tiempo en circunstancias un poco dramáticas. Entonces, que este señor se quedó como responsable de todo ese proyecto poco a poco, desde que era muy joven, ¿no? Entonces, hombre, se puede bucear y se puede rastrear. En el caso de Rothko, por ejemplo, lo vamos a hacer bastante bien, pero como todo el mundo sabe, los conservadores o los especialistas, pues cada obra tiene una historia y por supuesto que los museos conservan perfectamente
cómo ha llegado al museo,
claro, cómo
la
ha
pintura,
llegado,
¿no?
Cómo se ha comprado, cuál es la historia y demás, ¿no? Lo que pasa que no podemos hacer esto aquí porque sería...
Era por añadir romanticismo al impresionismo y al modernismo de la exposición.
Bueno, romanticismo tiene porque realmente empieza ya por 1830, que es, si no recuerdo mal, que lo dijeron, es justamente el año en que en París, donde vamos a hablar también, tiene lugar esa ruptura entre clásicos y modernos, ¿no? Entonces, vamos a viajar por muchos movimientos, eso es lo más bonito, tal vez. Que se fueron desarrollando entre el siglo XIX, como decía, la primera mitad, hasta la segunda mitad del XX, ¿no? Desde el realismo y el romanticismo hasta el expresionismo abstracto, pasando por el impresionismo, el cubismo. Con lo cual, yo creo que es un trabajo pedagógico y didáctico fantástico, porque es como un manual en vivo de la historia del arte. Yo pensaba, mis alumnos enseguida, claro, pensé que bien traerlos o alguien, sus profesores de arte, que los trajeran, porque no hay nada mejor que visualizar en vivo pues los cuadros, las técnicas, la pincelada, el color, el planteamiento de cada época, de cada autor.
¿Es un viaje?
Es un viaje, sí. La exposición está comisariada por Susan Behrens Frank, que es también conservadora. Yo me acerqué y le hice una pregunta, porque le dije muy concretamente que trabajaba para medios judíos y que, por favor, teniendo en cuenta que había una cantidad nada desdeñable de obra judía proporcionalmente en las 60 obras, casi un 10%, que me comentara qué significaba para esta colección todo y esto que se había traído en la presencia judía. Entonces me dijo de una manera, bueno, rápida, porque tenía prisa y un tanto escueta, digamos, que por supuesto yo tenía que entender que la selección no se hacía ni por la ideología ni por la religión, sino por la calidad, y yo le agregué, y por la excelencia, supongo. Y me dijo, claro, claro, por la excelencia. Entonces, bueno, esta exposición, como decía, viene del Palacio de la Exposición y de Roma, y también pasó por Barcelona, como suele por Barcelona, por de la Caixa, ¿no?
Por la misma
entidad, claro. Y aquí ocupan un lugar central los maestros modernos, como decía Modigliani, Soutine, y la muestra finaliza con autores que contribuyeron a crear una experiencia total nueva para el visitante de la exposición. Se diferencia de otras instituciones, ya que me preguntabas un poco el origen de todo este trabajo ingente, que se establecieron en el periodo de entreguerras del siglo pasado por el interés de Duncan Phillips en las conexiones entre las obras de arte del pasado y del presente. Es decir, que es como un mini museo, bueno, un mini maxi, porque son 4.000 obras las que están en Washington, pero siempre hay esa vocación de diacronismo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y bueno, la Caixa también ha preparado un completo programa, como suele, de actividades para todos los públicos, y se ha hecho un catálogo que recoge toda esta obra con textos de la comisaria y de Alex Mitrani, del que leeré alguno. Alex Mitrani fue un muy grato conocido que me ayudó bastante en la época en que yo preparé un trabajo sobre Sara Bernardi y Muja. Y él fue en la Caixa, en Caixa Forum, cuando se estaba inaugurando, el comisario, y fue muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades de la Caixa y sobre todo a los colegas de prensa por invitarme y facilitarme siempre la asistencia.
Desde aquí nuestro agradecimiento,
sí,
también.
Y la cobertura de todas las, no solo pictórica, sino en alguna actividad musical. He tenido la suerte de poder hablar con Barenboim en las inmediaciones temporales del Je suis Charlie, todo esto gracias a ellos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los autores hay Ingres, Delacroix, la exposición está dividida en 6 secciones, por eso digo también que es muy pedagógica, muy abordable, incluso para el neófito. La primera se llama Clasicismo, Romanticismo, que tú decías, y Realismo. Y también tiene obras de Courbet, Constable muy bonito, que encaja y se empareja perfectamente con el impresionismo, como todo el mundo sabe. El Manet, Un Honoré d'Aumier, Corot. La segunda parte está dedicada al impresionismo y al postimpresionismo. Y hay obras de Claude Monet y Sisley, y también de Degas y Berthe Morisot, la única mujer del grupo de los impresionistas, ¿no? Y luego, hacia mediados de la década de 1880, las vanguardias francesas se reinventaron nuevamente, como siempre, haciendo hincapié en la imaginación y en esa expresividad y en esa pintura al aire libre, esa renovación de toda la concepción artística de la que han impregnado la historia del arte, ¿no? Y que los ha convertido en clásicos, ¿no? Ellos que querían romper con el clasicismo, como suele pasar. Hay una nueva generación aquí de postimpresionistas, y también el simbolista Odilon Redon, del cual hubo en Mafre hace unos tiempos también una exposición muy bonita, Paul Cézanne, Van Gogh, cómo no. Esta concepción indica que el cuadro es una invención estética y no una transcripción de la naturaleza. Es decir, hay un paso ya, el cuadro deja de ser, como yo le digo a los alumnos, fotográfico, para ser una otra cosa, ¿no?
Se sublima.
Claro, sí. Y luego falta el ojo del que mira. O sea, que es el ojo del que pinta y a su vez todas esas versiones que van desdoblándose del original como cajitas chinas de los sucesivos contempladores de la obra de arte, ¿no? Luego hay un París y el cubismo, es la tercera parte. Hace falta recordar otra vez que París era la capital artística de Europa a principios del siglo XX. Y sigue siéndola.
Hay que sacar a Picasso, claro.
Sí, en la que podía verse las más novedosas tendencias del arte, tanto en exposiciones colectivas independientes como en las galerías más comerciales que se abrían aquí y allí por la ciudad, ¿no? Con lo cual, era una especie de imán para todos los artistas y diletantes y deleitantes que querían acercarse por ahí, ¿no? Hacia 1910, con la invención del cubismo, aparecen Picasso y Braque, claro, y se exploran nuevas fuentes, en especial en los museos etnográficos, donde se presentaba la escultura tribal africana y el arte egipcio con esa geometría expresiva simplificada en la que se apropiaron artistas como Picasso y Modigliani, ¿no? La famosa estética de Modigliani, del cuello largo, el rostro como el autorretrato que figura de su mecenas también. Bonnard, Dufy, luego el cuarto apartado está dedicado al intimismo y al arte moderno. También hay que decir que a final del siglo XIX en Francia la pintura era algo personal o íntimo, ¿no? Que tenía que ver con los sentimientos y la imaginación del artista. Bueno, estas son las rémoras o forma parte del movimiento romántico, de esa esencia humana donde siempre hay un resquicio para lo personal y para el sello del artista, ¿no? Aquí aparecen figuras como Bonnard, como Vuillard. Y los lienzos tienen una carga psicológica muy novedosa. Hay que pensar que ya estamos entrando en 1900. Freud publicó la interpretación de los sueños, el mundo del inconsciente, que ya del que hablamos cada vez que estamos en este momento histórico. Aparece la naturaleza muerta. Con una concepción de microcósmica del mundo a una escala también íntima. Los maestros consideran, bueno, que trabajan la naturaleza muerta, van de Braque hasta Morandi, Matisse, que probablemente sea el más expresivo y el más seductor, el más, no digo el más fácil,
atrayente.
Pero sí tiene un colorido, una paleta muy bonita, ¿no? Luego hay un quinto apartado sobre naturaleza y expresionismo, que es que el expresionismo siempre intentó ensalzar la reacción emocional individual del artista ante el mundo. En el fondo parece que siempre estamos con el mismo relato, con la misma narrativa, pero es que es así. La obra de arte no proviene de un ordenador, afortunadamente. Es todo el mundo, todo el universo que el artista plasma de una manera o de otra, con un lenguaje o con otro lenguaje, pero siempre está el mismo. Entonces, en cada época vamos encontrando unas constantes que sí se repiten, ¿no? aunque cambiemos, digamos, la presentación, ¿no? Los expresionistas del nuevo siglo van a usar explosiones de colores luminosos, otro tipo de pincelada. Lo que algunos consideran dibujos y perspectivas que son antinaturalistas, ¿no? Y entre estos personajes vamos a tener a Kandinsky, a nuestro Chaim Soutine, que era de origen ruso, murió, ya sabemos, muy pronto, y a Kokoschka, el austríaco, ¿no? Y también, y aquí empiezan a aparecer personajes norteamericanos muy importantes que, como es lógico,
han querido
tienen que adornar
claro.
De alguna manera una colección que es de un patrón, como ya los franceses, de un patrono norteamericano. Hay autores como Arthur Dove o como Georgia O'Keeffe, que es bastante conocida, ¿no? Y finalmente la sexta sección es de expresionismo abstracto y suele asociarse a la nueva pintura estadounidense surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya hablamos mucho, muchísimo de las guerras, del periodo entre guerras, de la Belle Époque y de París, claro, donde van apareciendo también numerosos extranjeros como Nicolás de Staël, de origen ruso, y la portuguesa María Elena Vieira Silva. O sea que la mente de nuestro mecenas, Duncan Phillips, es enorme y abarcadora, digamos. No hay nada que le resulte ajeno.
Pero nosotros vamos a centrarnos, como se imaginarán, en esos pintores que denominamos egoístamente los nuestros.
Bueno, tú me preguntabas y yo te dije que cada cuadro tenía una historia, uh-huh. Pero bueno, hay algunos que están muy filiados de los nuestros, de los autores y los artistas judíos. Y es, por ejemplo, que en 1949 Phillips compra la pintura de Amedeo Modigliani con el retrato de Elena Povolovsky. Que era mecenas a su vez de Modi. Y en 1957, desde enero y hasta el 26 de febrero, en las salas de grabados, hay una pequeña exposición titulada Paintings by Tomlin, Rothko y Okada, muy curiosa, porque es la primera vez que el museo expone obras de Rothko y va a ser este año, 1957, cuando Phillips adquiera el cuadro Verdi Granate de 1953. Y ahí comienza su muy particular y muy cercana y afectiva relación con Rothko, uno de los nuestros, porque en 1960 se va a destinar una pequeña sala a la exposición de tres pinturas de Max Rothko, que ahora forman parte de la colección. Y al año siguiente, en el 64, se añade una cuarta a la sala Rothko. Marjorie Phillips recordaba que en esta sala Duncan encontraba una satisfacción indescriptible.
Eso no, no lo parecía saber la comisaria con la que has hablado, ¿no?
Bueno,
no claro, le ha dado tiempo a recordar.
El problema es que uno tiene que vérselas o tiene que abordar personas que están en su propia circunstancia, que no sabemos de dónde vienen, a dónde van, a lo mejor iba corriendo al Prado, yo siempre fantaseo, y algunas veces lo explicitan, que todos los que están por esa zona o vienen tarde del Prado o se van pronto al Prado, sin contar con el jamón y otras exquisiteces locales, ¿verdad?
En fin. ¿Te ha gustado la presencia de estos autores judíos en la exposición?
A mí me parece que es muy importante, no solo por las obras, bueno, que siempre, por supuesto, son discutibles, sino porque, como decía, es casi un 10% de lo que hay, del total, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, este Verdi Granate de Rothko se presentó en una exposición conjunta organizada por Phillips, que creía que Rothko era una versión de la abstracción americana en clave de experiencia espiritualizada de formas y colores, en fin. Y luego organizó una exposición también individual en 1960 para Rothko, después de adquirir otros dos cuadros. Es decir, que Rothko es una figura muy bien considerada en este contexto y en el contexto en general de la Phillips Collection y, digamos, las filias del mecenas. Los mecenas compran muchas cosas, pero siempre tienen sus autores o sus cuadros favoritos, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera dejar esto. Como siempre decimos, hay que ir a ver la exposición, pero yo he rescatado algún texto de Mitrani, del encantador comisario de aquella exposición de Muja, hablando de Rothko. El texto que ha escrito es precioso, es bastante extenso. Dice, he comprobado que Rothko es un autor que gusta especialmente a los jóvenes de hoy en día. Dato fundamental, porque nunca sabemos qué le gusta a los jóvenes de hoy en día. Estamos hablando de 15, 16, 18, 25, y ahí ya no son jóvenes, supongo. Puede que una de las razones de su éxito actual, como el que tuvo el impresionismo, sea que su obra nos aparta de la experiencia moderna del mundo, de la cacofonía mediática. Ojalá sea cierto, porque la verdad es que...
En la que parecen estar inmersos los jóvenes, ¿no?
Yo creo que
jóvenes,
sí.
¿No?
Yo creo que ojalá Rothko, cualquier autor o cualquier hecho positivo pudiera arrancarlos de ese mundo, ¿no? Pero él dice, la pintura no es un lugar otro, no se proyecta al futuro como en el futurismo o en las utopías constructivistas. Es un aquí sensual y vívido, ¿no? Y bueno, dice, tal vez no estemos preparados para ver una pintura moderna. A veces Modigliani nos parece demasiado bonito. Y los impresionistas, una pecaminosa fuente para calendarios, postales y otros productos de consumo irrelevante. Hemos aprendido a pedirle mucho al arte, acción, interpretación, impacto, revolución. Bueno, Mitrani me parece realmente revelador. Me parece que concuerda perfectamente toda su exposición y lo que relata con la voluntad de la Phillips Collection de elaborar un relato que es el de la historia de la pintura moderna. En pequeño aquí, pero creo que han conseguido que tengamos una idea fulgurante de lo que puede ser ir a Washington y tener una cita en la Phillips Collection, porque como dice Mitrani, que lo he pillado de aquí y de allí, yo creo que es una exposición y es un regalo, es un don que manifiesta joie de vivre, y el original francés es suyo, alegría de vivir, y que es un universo ravissant, cautivador.
Pues nos vuelves a cautivar, Alicia, con otra de tus crónicas de una exposición que te agradecemos mucho que hayas visitado también con los ojos de Radio Sefarad. Siendo los ojos de Radio Sefarad.
Gracias, Raquel. La música que se escucha, yo ya no puedo pasar sin música, como desde que hice la entrevista Radio Clásica con Guillermo Solana, música y pintura van juntas, y entonces la versión que se oye de Rhapsody in Blue de Gershwin, que me parecía muy norteamericano,
muy americano
y muy universal, es de Leonard Bernstein.
Y muy judío, todo.
Todo.
El autor, el intérprete,
todo
el director,
es muy
todo.
Judío. Bernstein al piano y a la batuta, claro. Hasta la próxima.